Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 8 de mayo. Andrés Benítez, ¿cómo estás tú?
El día después, te
podría el día después, esto. El día
estoy
después.
Estoy bien, estoy bien.
¿Estás bien?
Sí.
Ya, es que llevo mucho rato diciendo el día después porque, como habrás visto, tuvimos en la mañana
un
gran programa de mi matinal político que se llama, bueno, el día después, ya no quiero decir más.
Vinieron todos a tu programa.
Vinieron, estuvimos, pero estuvo interesante.
¿Quién estuvo?
Estuvo
el profesor.
La mañana partimos con un panel sobre la derecha y estaba Cristian Valenzuela, que es como el asesor principal de José Antonio Kast.
El dueño de Chile.
Estaba María José Hoffmann, que es secretaria general de la UDI. Y estaba Sebastián Sichel, ex candidato presidencial. Así que estuvo bien interesante eso, porque comentaban de la relación que debían tener ahora los republicanos y su avasalladora mayoría con el resto de la derecha. Después estuvo Luis Silva. Estuvo y, bueno, estuvimos conversando bastante.
¿Cómo es Luis Silva?
Luis Silva es una persona
porque,
que...
Porque convengamos que es la persona más votada...
Es la persona más votada de
Chile,
toda la elección.
¿No es cierto?
Luis Silva es un profesor, abogado de la Católica, es numerario de Opus Dei.
Numerario, para que aclaremos a la gente, es una persona entonces que no está casada, porque los supernumerarios, como Joaquín Lavín,
tipo.
Son casados, tienen familia, etcétera, ¿no? El numerario significa que...
Numerario, yo le pregunté ahí mismo a él, le dije, bueno, explique qué, porque además tiene argolla. Entonces yo imagino que es como que estuviera casado con Dios, algo así. Que es soltero,
claro.
Pero es, trabaja, me dijo, lo único que sé, lo más claramente es la soltería. Y le pregunté si, bueno, entonces si él trabajaba como para la obra, que es lo que le llaman el Opus Dei. Dijo que no, que él tenía un trabajo y todo, pero que sí, su modelo espiritual, su modelo formativo, era el Opus Dei, y dijo que su modelo de vida, estoy citándolo, era Jesucristo, que había amado tanto que hasta había llegado a dar la vida por los otros, y él amaba tanto Chile, que su vocación de servicio se fundaba en eso.
Ya, pero sí, yo sé que está... reproduciendo lo
estoy
que dice.
Sí,
bueno, pero a ver, él lo importante
más allá de eso.
No, pero es que es interesante que
de todas maneras,
pero digamos que, a ver, políticos cercanos a eso, digo, Joaquín Lavín es súper numerario, que la gran diferencia es, ¿no es cierto?, de
que se pueden casar.
Ahora los numerarios viven en casas de Opus Dei.
Viven en casas.
Y no trabajan para el Opus Dei. ¿No es cierto?
Trabajan para sí mismos, según entendí.
No, trabajan, a ver, ahí dice ahí Enrique Concha, el numerario...
No, si hay mucha gente que no... Pero
yo entiendo que el sueldo lo entregan a la obra, entiendo aquí algo así. Pero no me
o a lo mejor
eso.
Un personaje. Bueno, no importa. La cosa es que es una persona que es muy religiosa.
Pero yo te preguntaba quién es. Es un tipo que yo lo he visto, no lo conozco. Es un tipo interesante. Es un tipo que se entiende
por qué
captó votos.
Yo creo que sí. Yo creo que él va y creo que va a marcar harto este proceso. O sea, sin duda él va a tener un liderazgo importante.
Moderado, ¿no?
Moderado, depende del cristal con que se mire.
Después de la elección, todo el mundo habla si los republicanos van a...
No está en la parada de pasar la máquina por encima, para nada. O sea, él plantea... Ahora, es muy claro en decir que este no es un proceso que ellos querían. Él planteó esta mañana que mientras el texto constituyente se parezca más al actual, mejor va a ser.
Mejor. Ahora, lo que pasa es que para ello esto es demasiado sorpresivo, porque entiendo que en sus cálculos más maximalistas ellos esperaban tener, si el país se vuelve loco, vamos a ser 17. Loco en favor de ellos, ¿no?
Claro.
La locura la estoy usando como una. Bueno, acaban de tener uno más, ¿no es cierto?
Acá, sí,
o sea,
esta mañana.
Con lo cual, muy importante, porque ahí adquieren sí los dos tercios.
23 de consejeros llegan a los dos tercios, ya es un poder enorme.
Ahora, es bien interesante, a mi juicio, antes de pedirle cosas al Partido Republicano, porque ahora todo el mundo le dice, oye, ustedes tienen que actuar, el presidente les habló directamente a ellos para que no cometan los errores que supuestamente cometió el sector en la convención pasada, ¿no es cierto?
Sí.
Pero yo, antes, es bien interesante el Partido Republicano lo que ha hecho, ¿no? ¿Cómo se convierte en la principal fuerza política del país?
Tiene Un crecimiento enorme.
Exponencial, y que ya viene de la elección pasada, porque no hay que olvidarse que el candidato presidencial fue de ellos.
Sí, y sabéis que la parlamentaria, lo que pasa, sacó menos representante, pero ya en la última parlamentaria le había ganado a la UDI.
Por ejemplo, o sea, que la gente se olvida, porque mira, yo hace una cuestión muy personal, el Partido Republicano partió como una anécdota, era casi un grupo de gente muy extrema. Lo que demuestra esta elección es que hay una parte no menor de la derecha que votó por el Partido Republicano, es la única manera, ¿no es cierto?, que uno mira las cifras de ellos. Entonces,
bueno, el caso de Luis Silva yo creo que se dio mucho ese fenómeno.
Bueno, pero para tener esa votación, 30 y tanto%, ¿no es cierto?, es que, y para mirar la de la UDI-RN, obviamente le robó votos a la UDI-RN. Y entonces llegó el momento de tomárselo en serio estos tipos. Ya, o sea, nadie puede decir es un grupo extremo, es un grupo anecdótico, es un grupo de verdad, ¿no es cierto? Ascanio Cavallo decía ayer que si la elección presidencial fuera mañana, estos tipos arrasan con el Parlamento también.
De todas maneras.
Y tienen una cosa además que es muy notable, porque los candidatos de ellos, o yo soy muy ignorante, pero no me parece que sean figuras, ¿o no? O sea, hay una marca que trasciende a las personas.
Es que yo creo que, bueno, ahí estuvo la estrategia que podría haber sido arriesgada, pero salió bien para ellos, digamos, que fue presidencializar y personalizar, quiero decir, la campaña republicana en la figura de José Antonio Kast. O sea, Kast se dio vuelta al país con sus candidatos, hizo territorios en todas partes, radios, prensa local. Entonces yo creo que ahí hubo una apuesta muy, muy importante.
Pero hablando de Kast, acuérdate que cuando Kast abandona la UDI, ¿no es cierto? Y forma este movimiento, porque no podíamos decir que era un partido, todos decíamos Kast está loco, no va a hacer nada, esas ideas no venden. Y resulta que hoy está parado en la principal fuerza política, ¿no es cierto?, de este país, captando demasiados adherentes. Yo no sé si al final se confirmó, pero me parecía que el distrito, famoso distrito 11, no había sido republicano. No sé si eso...
No estoy tan segura.
Bueno, a los primeros conteos, porque me dicen que además republicano tiene una base popular muy fuerte.
Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, de hecho, el gran temor que ayer en la noche, en el fondo de la UDI, era que, o sea, que ante este escenario, todos los candidatos a concejales y alcaldes iban a ir en masa a inscribirse al Partido Republicano.
Ah, bueno,
entonces,
claro.
Entonces, es el
que, punto, perdón, que elecciones de concejales hay en el otro año,
sí,
¿no?
Pues, entonces, el gran temor es eso. O sea, que no es que se le... me decía un parlamentario, no es que se nos desfonde la élite, es que se nos desfonde las bases.
Las bases.
Y ahí es donde está el verdadero... Ahí es donde se le hace el problema, porque en el fondo tiene el gran caudal de votos, lo manejan en los terrenos, que es esto mismo que te decía yo, que José Antonio Kast se dio vuelta a Chile trabajando por sus candidatos.
Electoralmente lo hizo increíble. Ahora, se ha hablado esto de una derrota para el gobierno, podemos hablar de eso, pero en tu conversación de la mañana con la Hoffman especialmente, pero ¿la noche de los cuchillos largos se está viviendo en la UDI y en el RN o no?
Mira, todavía no la le pregunté a María José Hoffman si esto significa...
Bueno, en Aerópolis también, porque...
También.
Ya,
pero,
en la derecha tradicional.
Pero entiendo que sí, que ya venían con ciertas ganas. Ya había gente de la derecha tradicional, en cierta parte, la que está más a la derecha, en la derecha tradicional, que no estaba contento con la gestión que estaba llevando la mesa de Macaya y tampoco la de Chaguán, que consideraban que eras medio intriguista, que había estaban medio bailando al son de Boric y que no estaban teniendo la suficiente como fuerza para contener a republicanos. Y esto, pues, de ayer, por supuesto, que les alimenta completamente ese argumento, porque republicanos con un discurso durísimo... sacó 23 ya consejeros constituyentes. Arturo Fontén, te echábamos de menos, qué bueno que has llegado.
¿Cómo estás?
Muy, muy bien.
Olvídate cómo estaba manejando el programa sin ti. Estaba siendo increíble. Era mi día.
Era tu día. Bueno, no importa. Sí, los voy a echar a correr. Todavía puedes ganar.
Pero estábamos hablando de, primero, la increíble historia del Partido Republicano, que yo creo que esto ya da... para un libro. Siempre Porque se empieza a hablar mucho de las responsabilidades ahora que tiene el Partido Republicano, responsabilidades que se les dieron a todos los otros y nunca las tomaron, pero está bien. Pero es impresionante la historia de estas personas, ¿no es cierto?, que partieron con una aventura personal de cast saliéndose de la UDI.
Claro, tú decías que era como un llanero solitario.
Un llanero solitario y hoy día dominan el espectro político del país. Pero ahora en este momento yo le preguntaba a la José que ha tenido una mañana muy intensa.
Tuve esta mañana agitadísima.
Estuvo aquí con
todos. Tuvimos expertos constitucionales hablando el tema.
Hasta... No hay expertos en este país, porque se equivocaron todos. Ah, expertos electorales no hay.
Expertos de la comisión de expertos.
Saquemos de la palabra experto el apellido electoral, porque no existen en el mundo expertos electorales, ¿no es cierto? Nadie pudo prever.
Podemos hacer jugadores apostadores.
Jugadores apostadores, la verdad. Nadie pudo prever esto. Se sabía.
Se sabía, ¿sí?, que iban a ganar. Pero
los republicanos, pero no
de esta manera.
Estoy viviendo un poquito el fenómeno rechazo, que también era como, sabíamos que iba a ganar rechazo, pero no tampoco
ya, pero
la
magnitud. En la misma tercera del día domingo hay este gran analista político, señor Herrera, que dice, la derecha ahora va a saber que no era el 62%. Calcao el 62%. Sí, o sea, qué manera de arriesgarse uno a alguien haciendo una cosa tanta convicción que queda impresa y yo la tengo guardada porque hay que cobrar las palabras también, ¿no es cierto?
¿Ah? Bueno, la gente se puede equivocar, Andrés, no seas tan duro. No,
obviamente sí.
Oye, pero pareciera que tenemos un problema con las encuestas.
Sí.
O sea, lo tenemos hace tiempo. Nos dan una dirección general, pero no tienen el
perfil. Pero no había encuestas para
Perú. No, pero las anteriores, bueno, tenemos esta cosa absurda de que tenemos esta semana sin encuestas, pero las encuestas anteriores y algunas otras que circulaban privadamente no daban esto.
Sí, pero espérate.
Daban una tendencia general, sí, pero no es como en el Perú donde logra las encuestas dar los números, aunque haya montones de candidatos y la situación sea tremendamente incierta.
Ahora, esto
y eso
es...
se debe a que no son encuestas presenciales, sino que son encuestas hechas en computador, lo cual introduce un sesgo. Entonces, son aproximaciones. Sí. Estamos tomando muy en serio encuestas que en realidad miden tendencias globales, pero no pueden medir lo que pasó ahora, como tampoco midieron el rechazo.
Pero la tendencia global estaba. O sea, todo el mundo hablaba de que los republicanos... Ahora, esto fue una sorpresa, lo que pasó. Ahora, el presidente habló ayer del péndulo, ¿no? Que el péndulo se
había... Habló del movimiento pendular.
Movimiento pendular, y dijo hay que terminar con el movimiento pendular, y yo no sé si se refería a que había que dejar donde está, o volver a algo más razonable, pero ahí me quedó la duda, pero no, eso. Es Calcao, ¿no es cierto? El plebiscito primero, que fue 80-20, se ratificó después la convención, con una diferencia que había muchos independientes, ¿sabes? Más que partido, pero aquí no había independientes porque no se los dejó postular, de la manera que se los dejó la otra vez, ¿no? Después viene el plebiscito de salida con este 62 y se calca nuevamente en los convencionales, ¿no? Entonces, tiene razón de que no hemos ido de un extremo a otro. La pregunta de fondo es que ahora, ¿cuál es Chile de verdad, no es cierto? Es el Chile que vivimos a cada minuto, pero... ¿Qué manera de cambiar todo, no?
No sé, bueno...
No puede ser este, ni puede ser el otro, ¿no?
Pero no sé si... Yo creo que algo tiene que ver con el Chile, que es un Chile opositor. Un Chile opositor a lo que hay. Entonces, si no te gusta, bueno, que venga el siguiente. Y un poquito eso yo creo que es lo que estamos viviendo. Ahora habría que preguntarse, ¿por qué siempre es opositor? O sea, ¿qué es lo que...? Claramente algo la clase política está haciendo mal que no da la respuesta como para que ese ánimo oposicionista termine, ¿no?
Bueno, yo creo que ayer en su discurso, que fue un discurso de lanzamiento de candidatura presidencial de Kast, dio un poco las claves, como lo ve él, digamos. O sea, aquí tenemos un voto de protesta que ellos interpretan, y es una protesta, obviamente, contra la violencia, contra la delincuencia, contra el narco, con todo eso que se desató después de octubre del 17, ¿no? Esa especie de desorden, falta de respeto por la policía, etcétera. Y por otra parte, un estancamiento económico con una inflación alta. Y este estancamiento económico lleva 10 años. Entonces, lo que estuvo detrás del estallido, esto obliga a repensar un poco lo que fue la famosa revuelta del 2019. Yo cada día me voy convenciendo más de que fue no un movimiento revolucionario, sino un movimiento, como dijo Marco Antonio de la Parra, de consumidores frustrados. O más bien de consumidores engañados. Sí.
Bueno, pero yo me quedo con eso y también con lo que dice la José. Yo pensaba yo también, este es un país opositor. Es decir, pareciera que las mayorías están en contra de quienes gobiernan, ¿no es cierto?, o de quienes representan el poder. Es muy difícil gobernar así.
Sí, pero es que la pregunta es por qué. Esto no ha sido siempre así. Yo creo
que tiene que ver con
el estancamiento económico que llevamos hace 10 años.
Hoy es así. Ahora el por qué, tú tienes razón, avancemos al por qué. Pero hoy día es así. Pareciera que el país se vuelca contra quien algo. Hoy día representa el poder, ¿no es cierto? Se volcó contra Boric.
Y también hoy día en la mañana había Natalia Pergentili, quien le fue muy mal.
Muy mal.
A ella le fue mal, a su partido le fue mal, a su lista le fue mal y a su apuesta de Darío Separado le fue mal. Hay que decirlo, pero ella reconocía muy hidalgamente el fracaso. Pero dentro del análisis que hacía, decía algo interesante, que era que hoy día la sensación temporal que tiene la gente de lo que es el largo plazo, cuando uno dice, no, a largo plazo yo me imagino 10 años, 15 años, pero hoy día a largo plazo son 3 meses. Entonces la exigencia de inmediatez en la respuesta por parte de los gobiernos también hace que uno claro, lo quiera cambiar, que sí, le tenga menos chance.
A mí me parece, una chiva, como siempre la dicen. Yo creo que, me quedo más con Arturo, acá hay problemas que no se han resuelto y la gente, es cierto, le da poco tiempo a los gallos para resolverlo. Son problemas que se han ido incubando y que se manifestaron de alguna manera en la crisis de octubre, en el estallido social, y se siguen manifestando hoy. Y van buscando culpables distintos, ¿no? Ahora, ser un partido que aglutine el rechazo, por decirlo, a lo que está pasando, es distinto de tener un grupo de personas que está contigo por tu idea, ¿no? Simplemente yo estoy contigo porque tú dices que la violencia está desatada, porque la salud está mal, ¿te fijas?
Ahora, lo otro interesante es que no es cualquier rechazo, porque aquí una de las cosas que llamó la atención y que las encuestas no predecían era que el Partido de la Gente iba a desaparecer.
Es verdad.
Desapareció en términos de representación, sí, pero no en términos de cifras.
Pero muy poco voto, digamos, o sea, es una cosa muy chica, digamos. Y vi ayer las declaraciones del líder
en el aeropuerto. Bueno, que Franco Parisi se fue arrancando.
Y me parecieron muy elocuentes, ¿no?
Pero sí, no estaba pronosticado que fueran a desaparecer.
Ese partido perdió sentido, hay que preguntarse si tiene algún sentido, si tiene algún futuro. Yo creo que una de las cosas positivas que ha pasado, pensando en el tema constitucional ahora, de lo que viene, es que han quedado representadas fuerzas grandes en el Consejo Constitucional. Y eso hace posible que se establezcan normas antifragmentación reales, que es el problema fundamental que tenemos.
Bueno, pero eso tiene directa relación con la forma en que se diseñó esta elección, que no permitió listas independientes.
Bueno, pero no solo con eso, porque los partidos son 21 en el Parlamento. O sea, podríamos haber tenido muchos partidos en esta convención. Pero lo mismo, como el punto mío es que a futuro, en la convención, o en el Consejo Constitucional, para ser preciso, hay una posibilidad ahora de que se establezcan normas antifragmentación que no son posibles ni siquiera en la comisión experta. ¿Te fijas? Oye, porque en la comisión experta hay empate y no hay acuerdo sobre eso. En cambio, ahora puede que haya normas antifragmentación reales y eso podría cambiar Chile realmente y darle gobernabilidad a Chile de una manera completamente distinta a lo que tenemos hoy. O sea, eso sería un cambio mayúsculo.
Bien central. No me acordaba. No hay mayoría para esa norma que fue presentada, ¿no?
A ver, hay solamente mayoría para establecer en la comisión de expertos un 5%, pero dentro de eso hay también variantes que de alguna manera atenúan en parte el impacto. Pero la idea es que haya una norma un umbral de 5%. Pero en todo lo demás no ha habido acuerdo en la comisión de expertos. Yo creo que aquí podría haber algunos acuerdos importantes. A mí me parece eso lo más positivo que ha ocurrido el día de ayer.
Y fuera de eso, la irrupción, no la irrupción, pero la fuerza del Partido Republicano, ¿cómo la estás viendo, Arturo?
Mira, yo lo que no sé es hasta qué punto el Partido Republicano, puesto en la convención, en el Consejo Constitucional, va a tener la unidad que se ve cuando uno mira los puntitos azules. ¿Eh?
Bueno, en la Cámara ya le pasó, se disgregaron algunos, de la Carrera lo sacaron.
Sí, pues hay algunas renuncias. Pero hay un gran punto, o sea, si son tan disciplinados en materia constitucional.
Sobre todo respecto de temas tan específicos y concretos. Por ejemplo, ayer Luis Silva, que es un profesor de Derecho Constitucional y que es la primera mayoría de Chile, dijo que él era partidario de una constitución mínima, por razones técnicas. dijo. Entonces, bueno, eso puede ir muy en contra de lo que otra gente piense, no sé. Entonces, hay que ver un poco cómo se va a dar la discusión dentro del Consejo en concreto, porque estas son cosas que cortan transversalmente. No es verdad que toda la gente esté alineada.
Pero capaz que sea bueno que no estén alineados, ¿no?
Por eso, eso porque me parece positivo.
Si dentro de ellos no hay una sola voz, pueden llegar a acuerdos de distintos tipos.
Exacto, puede ser, digamos, entonces esto que tienen los tres quintos, que tienen el veto, todo esto que se ha estado diciendo, tiene un supuesto, que es que todos actúan igual, en todas las normas de la misma manera. Sí. Y puede que no ocurra así.
Oye, hay otro punto que es que crece, bueno, obviamente el Partido Republicano, pero dentro del mundo de la izquierda, crece el Partido Comunista.
Bueno, yo no sé si ustedes vieron, bueno, todos lo vimos, yo creo, al presidente Boric atrapado en el tobogán ayer, ¿no?
Lamentable imagen. Anteayer era.
Anteayer. Yo de alguna manera sentí que es una metáfora de la situación en que está.
Completamente.
Porque en la tercera fue muy, muy digna, dijo, los juegos no están preparados para adultos.
Es que no están.
No, ni para.
Entonces, que la ordenanza.
Ni para el sobrepeso. O sea, usted es un juego.
Pero si no está tan. No, ya, no entremos en esa materia. Pero sí, a mí me pasó eso, que cuando yo vi la imagen, yo dije, esto es la metáfora perfecta, como que. El guión de la vida, ¿no?
O sea, el hombre está apresado.
Atrapado un túnel.
En un túnel en el cual es difícil salir, digamos, se dejó caer por un tobogán que no controla y no tiene bien.
Dicho, encontré que su discurso fue bastante digno, interesante como discurso.
¿Cómo el discurso?
Como discurso, él tiene esa virtud, ¿no? De que sale hablando.
Y él decidió, porque la idea era que Camila Vallejo iba a enfrentar
Camila Vallejo dijo que iba a responder las preguntas.
Claro, no, pero, no hubo. Pero el guión original era que ella iba a dar la primera vocería desde La Moneda.
No, es un discurso que.
Y finalmente el presidente dice: no, voy a salir yo. Y sale él a dar la cara de.
Eso está muy bien. Yo que él tiene esa interesa, pero claro que dentro de la coalición tiene una tensión muy fuerte porque ha salido fortalecido el Frente Amplio y el Partido Comunista y ha salido bien debilitado el Socialismo Democrático. Entonces, todo el giro que él hizo a partir del rechazo va a tener hoy día muchas discusiones internas y interpelaciones.
O sea, el interior que ha.
Forma parte de un partido que
no tiene ningún integrante.
Que no tiene,
creo que ya esa como relación tan de militancia.
La preguntaron ayer mucho. O sea,
sí,
porque aquí.
Me parece que no es muy relevante.
No, pero lo que dice Arturo es que aquí vienen pasas de cuenta. En la derecha, ¿no es cierto? Por la derecha tradicional versus el Partido Republicano y en la izquierda o centro izquierda, como se llame. No, izquierda, porque el centro.
Entre
no
el PS y el PPD, básicamente.
Claro. Y el presidente, yo digo, es un discurso muy digno para el problema en que está. Porque la verdad es que él está metido en un, no sé, pues en este.
En
un tobogán atrapado, ¿no es cierto? La ministra vocera Vallejo dijo, aquí estamos eligiendo convencionales, no políticas públicas, pero todo se mezcla. Todo se mezcla, ¿no es cierto?
Claro, o sea, yo creo que lo principal aquí es que estamos eligiendo, obviamente, un consejo para hacer una constitución. Ese es el tema, no hay duda. Sí. Pero, obviamente, esto tiene efectos políticos, tiene consecuencias políticas.
Una medición de fuerza.
Por ejemplo, a mí me llamó la atención el porcentaje de los partidos, ¿no? Por ejemplo, qué impresionante, digamos, ¿no? El Partido Republicano, 35%. La UDI, 8%, casi 9%. El Partido Comunista, 8%. Renovación Nacional, 7.5%. Partido Socialista, 6%. Y Convergencia Social, 5.7%. Esos son 6 partidos. Y uno piensa que, en el fondo, esas son las grandes tendencias que hay en Chile.
O sea, esos son todos los que tienen sobre un 5.
Todos tienen sobre un 5. O sea, tú tienes el Frente Amplio, tienes el Partido Comunista, tiene, ¿no es cierto?, una centro-derecha, una derecha.
Que muy prontamente se va a convertir en un solo partido. Para allá van caminando RD y Convergencia Social.
Pero es que es lo lógico. Y yo pienso que Chile Seguro, ex Chile Vamos, debería fusionarse.
No sé. Bueno, qué complejo en todo caso. Yo tiendo a pensar que les benefició también a los republicanos el voto. El voto, me refiero a la papeleta. Porque era el único partido, o sea, además del Partido de la Gente, que estaba desprestigiado y tenía esta candidata traficante hace 2 días, era el único partido que decía Partido Republicano, que uno podía identificar qué era, porque lo otro decía Chile Seguro, Todos por Chile, Unidad por Chile. La gente, yo creo que nunca entendió cómo se llamaban los pactos.
Cambiarse el nombre de Chile Vamos a Chile Seguro fue un enredo innecesario, ¿no?
Y, pero si todos se lo cambiaron, Unidad por Chile, Todos por Chile.
Todos cambiaron.
Era un enredo, entonces, fíjate que a mí... Yo, la verdad es que no pude identificar el pacto, pude identificar al candidato.
Al candidato.
Te dije, ¿y dónde estará este gallo? Porque a mí Chile Seguro, Unidad...
Claro, es que podría haber decido...
Decido,
dijo la periodista. Podría haber dicho, abajito del nombre, cuáles eran los partidos que integraban esa colectividad. Pero yo pensaba, frente a un proceso que ya había cierta desorientación... enfrentarte a la una, un papel con puros nombres y, y títulos de pacto, uno dice, bueno, quizás más diablo conocido, y se marcó el Partido Republicano.
Pero, sí, no creo que eso ya... Le digo a la gente, bueno, mucho nulo, eso no lo... No
2 millones y tanto.
Y ahí yo salía, no sé de quién cito ahora, si Ascanio o alguien decía, bueno, un gobierno que no invirtió nada.
Ascanio.
Nada en la campaña...
Informativa.
Decía que un 1% de lo que había gastado en la convención anterior.
Eso fue bastante vergonzoso. El gobierno, sabiendo, yo creo, previendo estos resultados, se lavó las manos, hizo una campaña digital la última hora.
Ahora, como decía esta mañana, porque tuvimos acá la tercera a la un diputada de Convergencia y de RD, Catalina Pérez y Gael Lleva, bueno, alegan porque se gasta mucho y entonces intervención. Alegan porque no se gasta nada.
Hay cierto
desinformación.
Probablemente
la
porque muchos nulos, tú sabes, se registraron por gente que votó en varias listas, como que había que elegir más gente.
Sí, bueno.
Oye, se nos pasó
volando.
En todo caso,
sobre los republicanos pesa una responsabilidad grande, que es impedir que gane el rechazo.
En la de salida, el 17 de diciembre.
De salida, sí.
Bien, pues, Arturo, Andrés Benítez, muchas gracias por esta conversación. Nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El capítulo de hoy, Bob Dylan. Que estén muy bien. Mañana nos vemos a las 8. Buenas noches.
Buenas noches.